Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. La violación y el abuso sexual es algo muy frecuente entre las trabajadoras inmigrantes. Hoy, como parte de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio, comentaremos sobre esto y sobre la explotación sexual que sufren cantidad de trabajadoras migrantes. Muchas mujeres padecen la explotación sexual en silencio. ¿Por qué se abstienen las mujeres de reportar los abusos sexuales a los que se les somete? ¿Con qué derechos cuentan? ¿Qué se hace para ofrecer mejores garantías? De esto y más hablaremos. Le invito de antemano a hacerse parte de este programa. Le cederemos con todo gusto la palabra de inmediato. Más luego de las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington informa José López Zamorano. Al cabo de 6 años en el cargo, el primer secretario de Justicia afroamericano en la historia de Estados Unidos, Eric Holder, decidió dimitir a su cargo, en lo que representa la salida de una de las principales voces liberales de la administración Obama. Holder, de 63 años, tiene previsto permanecer a la cabeza del Departamento de Justicia hasta que se designe un sucesor, aunque previamente había sugerido en privado que tenía planes de dejar el gobierno a finales del año. A raíz de la operación Rápido y Furioso de trasiego de armas a México, el abogado afroamericano se convirtió en el único procurador de justicia en ser declarado en desacato por el Congreso por rehusarse a entregar ciertos documentos del fallido operativo. Holder se quejó con frecuencia durante su gestión que Estados Unidos no había avanzado lo suficiente para superar sus problemas raciales. Su salida, filtrada por funcionarios federales, será hecha oficial esta tarde por el presidente Barack Obama a su regreso de Naciones Unidas. Para Noticiero Latino informó desde Washington José López Zamorano.
Today I ask the world to join in this effort.
Desde Nueva York para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. El presidente Obama llamó al mundo en la ONU a sumarse contra el terrorismo del Estado Islámico o ISIS, en lo que parecía ya no la continuación de su antecesor, sino un proyecto propio defendido con pasión y tintes mesiánicos.
No God condones this terror.
En la Organización de las Naciones Unidas, Obama pidió a los mandatarios del mundo colocarse del lado correcto de la historia, sumándose a su nuevo frente bélico en el Medio Oriente y enfocando sus baterías hacia lo que llamó el eje diabólico, donde además de ISIS se hallan, según él, la agresión rusa y el ébola.
So the United States of America will work with a broad coalition to dismantle this network of death.
Presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU, Obama planteó ahí aplicar el lenguaje de la fuerza contra ISIS porque la diplomacia, dijo, no alcanza y los terroristas solo escuchan el lenguaje de la fuerza.
The only language understood by killers like this is the language of force.
Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. La batalla por legalizar la marihuana empezó seriamente esta semana cuando el grupo que impulsa la iniciativa del 2016 sometió la documentación necesaria para recaudar fondos. La iniciativa será similar a la de Colorado, la cual permite que los mayores de 21 años puedan comprar o poseer hasta una onza de dicha droga. Unos 50,000 arizonenses obtienen marihuana aquí, pero solo por razones medicinales. Se espera una fuerte oposición de las autoridades policíacas aquí. Para Noticiero Latino desde Phoenix, reportó Elvia Díaz.
Desde Miami, Florida, reporta Javier Aparici. Integrantes de un grupo de 9 balseros de la provincia cubana de Camagüey que llegaron a Miami esta semana se presentaron ante la prensa el miércoles en medio de dudas sobre la legitimidad de su odisea. El capitán de la embarcación improvisada, René Morales, y 8 personas más atracaron el martes frente a un condominio en Key Biscayne, un acaudalado islote residencial. Los integrantes del grupo señalaron que planificaron su viaje durante 3 meses y que a lo largo de la travesía se ocultaron de barcos de la Guardia Costera para no ser detectados. La patrulla fronteriza había señalado el martes que sospechaba que este es un caso de tráfico de migrantes. Los integrantes del grupo negaron esa versión. Después de haber sido interrogados por las autoridades, han sido puestos en libertad de acuerdo a la política de pies secos, pies mojados, según la cual los balseros cubanos no pueden ser detenidos y repatriados si logran tocar tierra firme. Para Noticiero Latino, desde Miami, Florida, reportó Javier Aparici.
En San Diego, California, reporta Manuel Ocaño. Hace 1 año, esta semana, apenas se promovía la inscripción a la reforma de salud.
Pronto, los californianos le darán la bienvenida a un nuevo mercado de seguros médicos accesibles y de calidad.
Ahora, un estudio del Fondo Commonwealth asegura que esa iniciativa redujo la población latina sin seguro ni servicios médicos. El estudio dice que la ampliación de servicios de Medicare o Medical en California ha sido clave para que los latinos tuvieran seguro por primera vez a través de la reforma de salud. Michael Dougherty, el autor del reporte, dijo que la reforma parece funcionar especialmente para millones de latinos. La comunidad latina era la que tenía más miembros sin seguro en el país. Entre quienes siguen sin obtener seguro se encuentran los inmigrantes sin regularización migratoria y los jóvenes soñadores, entre otros. Para Noticiero Latino, en San Diego, California, reportó Manuel Ocaño.
Noticiero Latino es una producción de radio bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Robert Wood Johnson Foundation y The Open Society Foundations. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Continuamos en Línea Abierta. Hoy queremos saludar a quienes en Perterville y en Douglas, Arizona, se unen por medio de KREE en el 88.1 y también a los amigos en Cortés, Colorado, que a través de KSJD nos acompañan en el 91.5. Hoy le ofrecemos un programa de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio, apoyado en parte por la Fundación John T. y Catherine D. MacArthur. Luego de que el Southern Poverty Law Center y The Human Rights Watch entrevistaran a muchas mujeres sobre el acoso sexual, descubrieron que casi todas las trabajadoras entrevistadas habían experimentado algún tipo de acoso o bien conocían de alguien que lo ha sufrido por un compañero de trabajo o por un supervisor. Si bien es bastante común que trabajadoras del campo vivan estos abusos, no es algo propio del trabajo agrícola. Este abuso se extiende a muchas otras industrias donde se da empleo a las mujeres migrantes. Las formas de violencia sexual y de acoso pueden ir desde la agresión, la violación sexual, las burlas, las caricias no deseadas, el abuso verbal, las salidas forzadas con supervisores, ofreciendo más horas de trabajo o más dinero a cambio de sexo. Muchas veces las mujeres sufren en silencio por meses o quizás por años este abuso, en su contra por parte de los supervisores y también por compañeros de trabajo. La pregunta aquí es, ¿por qué se calla este abuso? ¿Por qué se le soporta a veces tantos años? ¿Por qué no se denuncia ante las autoridades y se les pone de una buena vez por todas un alto? Hoy queremos evidenciar este grave asunto, pero más importante aún, queremos comunicarles a las mujeres que son víctimas o que conocen a alguien que hay agencias encargadas de perseguir estos delitos laborales y hay en la ley protecciones específicas para la mujer migrante, incluso garantías de migración. Nuestro llamado va muy en especial para la mujer indocumentada o aquella mujer migrante que llega contratada con visa temporal. Si usted lo ha vivido, ayúdenos a romper el silencio. Díganos qué le ha detenido a denunciar. Con nuestras invitadas vamos a ahondar en este problema y ellas nos dirán cómo hacerle frente sin temor. ¿Qué recursos legales existen para usted? Usted que nos escucha queda como siempre invitado a unirse. El teléfono es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Le damos la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Milly Treviño Sauceda. Ella es la presidenta de la Alianza Nacional de Campesinas. Desde Bakersfield, California, nos acompaña vía telefónica. Milly, ¿qué tal? Bienvenida.
Ay, buenos días, buenas tardes, es más, mucho gusto, gracias por invitarme.
Gracias, Milly. Acabo de mencionar que usted es la presidenta de la Alianza Nacional de Campesinas, pero también es de las fundadoras de Líderes Campesinas, quienes, por cierto, fueron las primeras en hablar de este tema, del acoso y el abuso sexual. ¿Cómo es que ustedes detectan esto, que es un problema nacional? ¿Cómo se dieron cuenta y cómo puede platicarnos que este asunto va más allá de las trabajadoras de los campos?
Pues, de diferentes maneras lo podemos compartir, ¿verdad? Primeramente, a todas las que participamos dentro de Líderes Campesinas, que nos empezamos a organizar como grupo en las fines de los 80, nos dimos cuenta que hablando del tema no era algo individual, que no solamente nos estaba pasando algunas, ¿no? Yo en lo particular lo sufrí cuando trabajé en el campo, en mis años de adolescente y después de la adolescencia, Y todavía yo trabajando enseguida de mis hermanos en la cuadrilla, ¿verdad? En la pizca de limón, en la naranja o la toronja, o enseguida de mi esposo. Cuando digo enseguida, no necesariamente a la par, ¿verdad? Pero ellos estaban trabajando en los mismos campos y pasaba esto. Yo tuve la suerte que a mí no me pasó más allá que me estuvieran intimidando, que me estuvieran manoseando, que estuvieran diciéndome cosas, donde siempre me sentía muy intimidada, con mucho miedo y con no poder dormir, bien frustrada de que si lo compartía me iban a culpar a mí como una vez lo compartí, ¿verdad? Y lástima que fue, en este caso ya hablamos mi padre y yo ahora últimamente, pero cuando estaba chica, él pensaba que a lo mejor yo estaba haciendo algo para provocar estas situaciones, ¿no? Entonces, lo empezamos a hablar como nosotras entre compañeras y nos dimos cuenta que triste, qué lástima que nosotras en los momentos que nos está pasando no sepamos que hay otras personas que si abusan a alguien, si me están abusando a mí, también lo están haciendo con más mujeres, ¿verdad? Y qué triste no saber que sí hay personas que sí nos van a apoyar, que sí nos van a creer, que no somos las culpables, que no somos, que porque tradicionalmente se ha culpado a que probablemente uno está provocando, ¿verdad? O quiere estar en esa situación cuando en realidad no lo es, ¿verdad? Entonces, perdón.
Eso es, Mili. Y entonces, lo que también sabemos es que muchas mujeres que no tienen papeles por miedo quizás no se animan a hacer esta denuncia, pero entiendo que a usted le sorprendió también saber que hay personas, hay mujeres trabajadoras que vienen con una visa que les permite estar aquí trabajando de manera legal y de pronto no sabemos que ellas también sufren ese acoso. Mili, vamos a hacer aquí un cambio para darle la bienvenida también a Brenda Andazola Acosta, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Brenda es directora y coordinadora del proyecto de Mujeres Migrantes del Centro de Derechos al Migrante y nos acompaña vía telefónica. Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien.
Gracias, Brenda, por acompañarnos. Brenda, quisiera aquí hacer el cambio para que nos hables también de cómo este asunto del cual estamos hablando ahora, del acoso o abuso sexual, no es propio de las mujeres que llegan a trabajar a ciertas industrias sin contar con los documentos para hacerlo, sino también aquellas que vienen con una visa de trabajo. Cuéntanos sobre eso, Brenda.
Sí, bueno, las mujeres en los trabajos temporales también sufren el acoso sexual o el asalto sexual en el trabajo, ¿no? Sabemos que muchas, por ejemplo, se quedan calladas porque a partir de llegar en México, de llegar a Estados Unidos con una visa, muchas adquieren deudas por reclutamiento, pagan a reclutadores aquí para que los lleven a los Estados Unidos. Entonces llegan a los Estados Unidos con una deuda, están siendo acosadas y dicen, pues mejor me quedo aquí para pagar mi deuda, a decir algo y que me vayan a correr o perder mi visa. Las visas de trabajo temporal lamentablemente están atadas a un solo empleador, entonces las personas que van con estas visas no tienen posibilidad de moverse de empleador en caso de que este empleador o trabajadores que estén ahí o supervisores los estén acosando. Entonces para estas mujeres es muy difícil someter alguna denuncia, sabemos que desde un principio están siendo discriminadas desde acá, sabiendo que el 4% van con una visa H2A y un 13.8% van con una visa H2B. Entonces es algo muy competitivo y también es algo que les va muchísima más presión a las mujeres para no poner ninguna denuncia al momento de estar en los Estados Unidos. Y otra de las cosas es que también el empleador tiene muchas veces al cargo la vivienda y el transporte de estas mujeres, ¿no? Entonces estas mujeres sí, también pues están en completo, o sea, toda su libertad está en completo poder del empleador y para ellas pues es difícil someter alguna denuncia contra alguno de estos abusos.
Se sienten atadas, tienen temor y miedo a denunciar. Pero hay otro asunto importante, Brenda, que me gustaría que me cuentes, y es el que muchas mujeres no saben que están siendo sometidas a este acoso, a este abuso sexual. Mili nos decía que ella, bueno, sufría lo que es el abuso verbal, pero algunas personas quizás desconocen que están sufriéndolo. ¿Nos puedes contar un poco también sobre esto?
Sí, nosotros en nuestra experiencia que hemos tenido en el campo, vamos a veces a las comunidades de las mujeres aquí en México pues para darles talleres sobre sus derechos laborales y nos hemos dado cuenta que cuando platicamos con ellas sobre el acoso sexual y la discriminación, muchas de ellas no es fácil para ellas distinguir que están siendo acosadas o que están teniendo algún tipo de violación a sus derechos, ¿no? A veces piensan que es natural que les estén diciendo cosas como piropos o que les digan como cosas vulgares, o también ven natural que a veces los compañeros trabajadores las traten diferente. Entonces, en el momento en el que una persona les habla sobre sus derechos, que eso no está bien, o sea, ellas lo saben, como que lo sienten mal, pero no están conscientes de que es un derecho que se puede proteger. Entonces ellas, cuando de repente se dan cuenta de esto, pues abren los ojos y dicen, ah, caray, entonces creo que sí estoy siendo víctima de un acoso sexual, ¿no? Normalmente cuando lo identifican es cuando ya pasan de escala de violencia, por ejemplo, cuando las manosean o, desgraciadamente, cuando hay un asalto sexual. Y cuando pasan estas cosas es un tema que es un tema tabú, hay mucho estigma cultural alrededor y muchas personas batallan para poder hablar sobre estos temas.
Exactamente, el tabú es un estigma cultural, digamos. Brenda y Mili están con nosotros hablando de este acoso, de este asalto sexual que muchas mujeres trabajadoras inmigrantes padecen aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando de un problema a nivel nacional. Nos vamos a una pausa y regresamos con más invitados, y el número para que usted participe es el 1-800-345-4632.
Voces de nuestra serie Diploma en Mano. El pueblo opina.
Se le puede dar a los maestros todos los mejores sistemas que sea, y ellos no lo hacen bien y no lo implementan, no sale, ¿verdad?
A todos nos preocupa, por ejemplo, que es un político el que viene a querer reformar el sistema educativo. ¿Qué tiene de educador esa persona? Es un político, es otra cosa.
Radio Bilingüe, midiendo el pulso de nuestra comunidad.
Continuamos en Línea Abierta, 1-800-34 líneas, el número para que usted participe. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es miembro de la mesa directiva del Ministerio Migrante Rural o Rural del Migrante, Librada Paz. Bienvenida, ella nos acompaña desde Brockport en Nueva York. Bienvenida, Librada, Línea Abierta. Quisiera comenzar, si usted gusta, Librada, porque nos cuente su experiencia personal. Entendemos que usted también ha sido víctima de este acoso, de este abuso sexual. ¿Cómo le fue en eso?
Sí, claro. Yo pienso que, ¿cómo se llama? Pues primeramente, gracias por darme la oportunidad de expresar esto. Segundo, pues es importantísimo para las mujeres, más específica para las mujeres trabajadoras agrícolas en todo el país, creo yo. Es sumamente importante que sepan que pues sí podemos sobresalir de eso y que pues, o sea, la ayuda está por ahí. Personalmente a mí me pasó esto en el estado de Ohio cuando apenas había yo llegado en este país. Entonces hace más de 20 años, o sea, 25 años por ahí. Entonces, pues la verdad fue un abuso muy feo, ¿no? Porque te abusan y realmente no llegaron a abusar de mí así físicamente tan feo, pero como quiera, o sea, es un abuso que hay mucha violencia, ¿no? Porque pues, o sea, uno se pelea contra la persona porque uno no quiere que te violen y todo eso. Entonces, pero es una experiencia que nunca se te va a olvidar porque son cosas que pasan, que al último, o sea, el otro día yo sentí que todo mundo me miró a lo que pasó, todo mundo me está mirando, o sea, yo me daba mucha pena, me daba mucho no sé qué, entonces no quería mirarle la cara a nadie, no quería decirle esas cosas a nadie, pues, o sea,
¿Nos puede decir, Librada, cosas como más específicas, tomando en cuenta que hace un momento con Brenda platicábamos que muchas mujeres desconocen que están siendo víctimas de acoso, de abuso sexual? Dice usted que no llegó a mayores, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que le decían? ¿Qué era lo que le hacía sentir incómoda?
Bueno, yo creo que, bueno, en esta vez no fue acoso sexual, en este sentido más bien fue una violación, creo yo, sexual, porque pues este hombre nunca me dijo nada antes, simplemente me engañó de que me iba a llevar a comprarme un refresco o algo así, entonces yo lo creí. Entonces, pues resulta que fuimos a la tienda y todo, y después me lleva a un lugar muy escondido y entonces empieza a violarme, ¿no? Entonces,
yeah.
Pero eso fue la experiencia muy feo, pero en otras cosas, cuando pasan acoso sexual, pues te dicen cosillas como, por ejemplo, eres muy bonita, yo quiero que estés conmigo, yo quiero estar contigo, y luego después, que me encantas, y luego algunas veces te tocan el cuerpo y cosillas así, ¿no? Entonces son esas cosas que algunas veces piensas que a lo mejor estará bien, estará mal, o hasta qué punto el límite es, ¿no? Entonces yo creo que el límite muchas veces nos hace confundir cuál es el límite y todo eso, o cuáles son las palabras que no deberían de estar diciendo y cosas así.
Bien, ¿y usted denunció, Librada?
No, claro que no, porque como le digo, pues, o sea, así como mucha gente que cuando apenas uno va llegando, yo apenitas iba llegando, entonces sucedió eso, entonces no tenía ni la idea que estaba pasando, pues, entonces mejor me quedé callada, y estoy seguro que mucha gente le pasa eso, o sea, se quedan calladas, y es lo que exactamente está pasando aquí en estas áreas en donde yo estoy. Yo sé que hay muchas mujeres víctimas en eso, pero no lo dicen por la misma razón a lo que yo pasé en aquel tiempo, de que uno dice, te da pena, sientes avergonzada, sientes que todo el mundo sabe lo que pasó y prefieres no hablar, o entonces te sientes demasiado frustrada y depresionada de que no tienes ni la idea qué hacer, pues, en esos pasos.
Sin embargo, ahora, bueno, usted en el momento, Librada, guardó silencio, se quedó callada, pero ahora está trabajando dentro del Rural Migrant Ministry, está trabajando para impulsar una ley, que por supuesto sería estatal, precisamente para dar más protección a las mujeres. ¿Nos puede contar un poco sobre esto? ¿Qué es exactamente o en qué consistiría esta ley? ¿Qué protección estaría para las mujeres que sufren de este abuso o acoso sexual?
Ah, sí, es una ley que la verdad Nueva York no tiene, que es similar a lo que pasó en California, que, o sea, César Chávez luchó y pasó unos derechos de igualdad en California. Básicamente es muy similar a lo que está pasando aquí en Nueva York, que los trabajadores agrícolas, o sea, aquí en el estado de Nueva York, son los únicos que no tienen el derecho básico en todo el estado. Entonces es algo que es muy muy triste y muy feo, ¿no? Porque no respetan la ley, ni siquiera los básicos. Por ejemplo, un día de descanso, cuando es tiempo de cosecha, mucha gente trabaja hasta 2-3 meses para poder tener un día de descanso. Entonces, algunas veces hay trabajadores que ni siquiera tienen días libres. Entonces, eso es lo que incluye abajo de la ley, aparte tiempo extra, aparte seguro de deshabilidad. Y otra parte que es bien importante es la voz, ¿cómo se llama? El derecho de organizarse, o el derecho de la unión para, pues sí. usted sabe, para que puedes tener una voz y hablar, ¿verdad? Porque aquí no tenemos ni siquiera la voz ni de expresarse. O sea, si te expresas en una queja, prefieren, ¿cómo se llama?, despedirse de ti y no poner la queja, ¿no? Entonces no tenemos nada de esa protección, y esa protección le va a dar la ley, la voz a las mujeres, por lo menos quejarse. ¿Sabe que esta persona no me cae porque creo que se está pasándose de listo conmigo? O sea, me dice cosas que no debe uno. Entonces, o sea, te puede proteger en algo, ¿no? Pero ahorita no tiene nada que le proteja absolutamente a nada, a nadie en esta agricultura. Entonces es muy triste y muy lamentable, y estamos en esa lucha, y ojalá que tenemos esperanza que pase, ¿no? Entonces, y en eso sabemos, y estoy muy segura de que puede proteger a muchos trabajadores en esa ley.
¿Y en qué sentido estaría protegiendo, dándole más, valga la redundancia, protección a las mujeres que han sufrido abusos, como el caso de usted, y que vale decir, bueno, esta ley se enfocaría a los trabajadores de agrícolas, ¿verdad?, los trabajadores del campo, pero estamos hablando que esto es un problema nacional y que no nada más es propio de una industria, en este caso la del campo? Pero ¿qué protecciones en especial, Librada, le podría traer a mujeres que como usted han sufrido esto?
Ah, sí, como le dije, el protección sería la voz, o sea, de poder ponerse una queja y que no sean despedidos. Eso es la protección más grande que puedan tener las mujeres. O sea, tengo el derecho de quejarme, por lo menos, y que me protejan de que, bueno, eso es el derecho de quejarse y no ser despedido del trabajo. Porque aquí, como le digo, tienen ¿cómo se llama? Palabra dominante, de que te dominan, de que, ¿sabes qué? Si tú hablas, yo te puedo despedir. Si tú hablas, yo puedo llamar a la migración. Si tú hablas, yo puedo echarte a la policía. Entonces, si la gente habla, entonces todo pierde, ¿no? Entonces, en esa manera, la voz colectiva o la unión de organizarse puede dar bastante más derecho de por lo menos expresarse un poquito más y tener y sentir ese derecho un poco más, ¿no? O sea, es mucho más mejor que a que no tener ni siquiera ni el derecho de expresarse a lo que está pasando en este base. Aparte, claro, o sea, que las mujeres sepan que no solamente eso, sino que también aparte sabemos que hay servicios aquí adicionales que le puede tender la mano solo y cuando que ellos estén dispuestos de hablar, ¿verdad? Entonces, existe ayuda para ellos, pero muchas veces tratan de alcanzarlas y no las encuentran o algo así. Entonces, pero que se extienden y que se extienden su voz, que se extiende la mano, que se extienden fuera de donde están y pueden encontrar ayuda. Entonces yo creo que eso es lo que cuenta mucho de no estar callados, porque la verdad yo estuve callada por más de 20 años a lo que me ha pasado. Entonces, o sea, nunca se los había expresado a nadie más excepto hasta apenas ahorita que se lo estoy expresando, porque dije, no, pues es que son cosas que está pasando a cientos de mujeres o a miles de mujeres en todo el país. Entonces es lamentablemente triste de poder donde estar callados y lamentándonos. Exacto. Lo que está pasando, de que no tenemos otra opción, pero con esto ojalá que sí puedan tener esa voz.
Hay opciones y recursos, Librada, y como sé que usted tiene que irse pronto, me gustaría también que nos cuente un poco sobre esa experiencia que tiene de aquellas mujeres que, digamos, se atreven a romper el silencio, denuncian, sobre todo las mujeres que están trabajando en los campos o en otros lugares, dicen, ok, voy a denunciar, pero de pronto llegan y la policía no les hace caso, y si les hace caso es para tomar el teléfono y no precisamente para ayudarles, sino para hablarle a la migración. ¿Nos puede hablar también sobre esos casos que usted ha recogido o ha escuchado en su experiencia?
Sí, la verdad que sí. En esta área donde yo me encuentro, en la área de Rochester, a Buffalo, de Nueva York, la migración y la policía, la verdad, están jugando un juego muy, muy feo contra nosotros los hispanos o contra los trabajadores agrícolas, porque son los que más hay aquí en este lado. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es que, la verdad, nunca escuchan a las mujeres. Siempre las toman como si fueran las culpables, ¿no? O sea, cuando llaman uno a la policía, ha habido muchos problemillas aquí. Entonces, cuando la gente, alguien más llama a la policía, es porque a ellos no les importó nada, simplemente lo que hacen es derecho, se los mandan con la migración. Entonces, ¿qué poder tienen las pobres mujeres, no? Entonces, de allí, o sea, de tanta gente que se han sido deportadas, no existe alguien que se puede poner una queja, no existe alguien que puede decir, mira, esto pasó y yo voy a pelear contra eso, pero pues ya la persona ya está deportada muchas veces, ¿qué más pueden hacer ellos, verdad? Entonces no solamente el abuso, sino que también pasan muchas cosas similares así, pero claro, eso incluye el abuso, que eso es lo que pasa. No se pueden pelear porque la policía viene y te deporta a la migración, o llega junto con la migración y te llega, y la migración menos te va a escuchar en eso.
Ahora, Librada, usted nos comenzó diciendo que usted ha sido víctima de violación. ¿Qué pasó con su caso? Esto es algo realmente grave y que tenemos que poner mucha atención, porque usted ahora se ha convertido, digamos, en organizadora, está empujando esta ley de igualdad para los trabajadores agrícolas, pero usted, ¿qué pasó con su caso? ¿Usted denunció? ¿Qué sucedió con esta persona que la agredió, que la violó?
Sí, lamentable, es muy triste, como le digo, o sea, me duele tanto recordarlo ahorita porque la verdad es una emoción bien feo.
Por supuesto.
Pues como le dije, una muchacha de 15 años que acaba de llegar en este país y ser violada por un contratista, no tiene usted ni la idea ni qué es lo que uno se cae, ¿no? Entonces, la verdad, como le dije, no sabía yo nada, entonces me quedé callada, mejor no, o sea, nunca tomé ninguna acción, porque nunca se lo comenté a nadie. Entonces, ni siquiera mis propios hermanos que andaba conmigo, andaba un hermano y una hermana, entonces ni siquiera ellos sabían, yo creo que ni siquiera a lo mejor hasta ahora lo saben, al menos que escuchan las noticias, pero directamente yo no se lo he expresado. Entonces, o sea, así ha sido el secreto contra mí. Entonces, yo creo que eso es lo que le digo, que no está bien, ¿verdad? No está bien porque, claro, ¿cómo es posible que esta gente se aprovechan tanto de la gente y uno siente tan, ¿cómo se llama?, tan mínima, tan víctima, que uno ya no se siente el esfuerzo de decir, bueno, este hombre está mal y alguien tiene que hacer algo por eso? Porque imagínese, o sea, me pasó a mí y estoy seguro que pues a muchas otras muchachas jóvenes que este hombre se atrevió a hacer, ¿verdad? Porque pues muy fácil me engañó y la verdad, Y como le digo, han sucedido muchas cosas muy similares aquí, aparte de la violencia sexual o que te violen y todo, pero el acoso sexual, eso pasa demasiado seguido por acá también. O sea, le digo, porque hay muchas chicas y muchos hombres contratistas muy agresivos. A veces puede ser hasta, claro, propios compañeros del trabajo. Como somos muy pocas damas o mujeres por aquí, entonces vamos a decir contra 100, 200 trabajadores, entonces ellos abusan si uno no se pone, ¿cómo se llama?, fuerte contra ellos, ¿verdad?
Y si uno no está informado con sus derechos, Librada está con nosotros. Ella es Librada Paz, miembro de la mesa directiva del ministro del Migrante Rural desde Nueva York, quien está empujando esta ley que además acaba de romper el silencio. Nos dice usted que por primera vez está contando esto y lo está haciendo en público aquí en Línea Abierta, de la violación sexual que sufrió en su trabajo hace 25 años y que ahora usted se ha convertido pues en una promotora de información sobre los derechos y más allá, tratando de impulsar esta ley que daría protecciones a las mujeres que han sufrido como usted. Señora Librada, yo sé que usted se tiene que ir. Me gustaría pedirle algo que quiera darnos antes de irse de esta participación en Línea Abierta en pocos segundos. Librada, y muchas gracias por hacer uso de Línea Abierta para denunciar, como dije, por primera vez esta violación que usted sufrió hace 25 años y ahora convertir todo ese silencio en energía y en fuerza para que esto no le siga sucediendo a otras mujeres trabajadoras.
Claro que sí, yo pienso que la verdad lo único que puedo decir es que aquellas mujeres que están sufriendo esto o que está pasando esto, hay ayudas, claro, buscándolo en otra manera que no sea con la policía, que no sea con la migración. Hay, por ejemplo, aquí hay un centro que se llama Centro de Trabajadores, entonces ellos los pueden ayudar en una manera muy bien, anónima y todo. Entonces, básicamente, existen ayuda, hay que extenderlo y pues ojalá que, salgan de la sombra y que digan esto. Yo sé que es bien doloroso y todo, pero sí podemos apoyarlos solo y cuando ellos estén dispuestos. Y entonces, y ojalá que la ley de Nueva York pase pronto también para que los proteja en otra manera más.
Eso es. Muchísimas gracias, Librada Paz, por haber estado con nosotros en Línea Abierta. Y les recuerdo a ustedes, antes de irnos a la pausa de la media hora, que están invitados a participar el 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632. Este es un programa que es parte de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio. Continuamos en Línea Abierta, 1-800-345-4632. Tenemos una invitada más, pero también tenemos en la línea a Maggie, que nos llama de Concord, aquí en California. Maggie, buenas tardes, adelante.
Sí, buenas tardes. Yo quería decir sobre lo que me pasó a mí. Yo trabajaba en un restaurante. El manager me acosó y él se acostó con todas las empleadas, éramos 7, y él quería acostarse conmigo, pero como yo no le hice caso, me acosaba. Y por la culpa de eso, él me quitó el trabajo, me corrió. Yo fui a la policía para pedir ayuda y me dijeron, no, aquí no te podemos ayudar. Vete a tu trabajo, tienes ahí un cartel donde tú puedes poner quejas. Pero ese cartel él lo puso bien arriba, con letras muy chiquiticas que no se podían ver. Y yo perdí mi trabajo. Eso me pasó a mí en el 2006.
En el 2006 y después de ese entonces hasta ahora, Maggie, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Conoce usted otros lugares, otras organizaciones como las que Librada nos acaba de mencionar, donde pueden ayudarle?
No, yo pregunté y pregunté y mis amigas me decían que no sabían, que me tenía que aguantar. que yo quería tener trabajo, que yo nomás que no le hiciera caso, pero él me acosaba. Y él me ponía en mal con el manager. O sea, él era manager del restaurante, pero él me ponía en mal con el dueño del restaurante. Y lo que tiene el manager, lo quería él, y por medio de él, ella me corrió porque yo no me quise acostar con él. O sea, él se acostó con todas las muchachas del restaurante. Pero como yo no quise, me acostaba. Entonces me dijo, te estás haciendo tan difícil. Entonces me dijo, si tú no quieres, y a todas les voy a dar yo les voy a subir el salario. Pero si tú no te quieres conmigo, yo no te voy a subir el salario. Y si no me besas y me abrazas como todas las demás, yo voy a hacerte cumplir con el dueño para que te corras.
Y se lo hizo, Maggie. Eso es lo que hablábamos al inicio, que hay jefes, ¿verdad? Y como decíamos, no es propio de la industria agrícola, sino en este caso de los restaurantes, que ofrecen más dinero, más horas de trabajo, digamos, privilegios laborales a cambio de favores sexuales. Maggie, quédese escuchándonos porque vamos a preguntarle más adelante a nuestras invitadas algunos lugares donde usted puede recibir ayuda, aunque me imagino que el asunto del tiempo es algo muy importante y de eso vamos a platicar con nuestra siguiente invitada, Maggie. Gracias por llamarnos y por hacer esta denuncia al aire. Vamos con Rosa también, que nos habla de Yakima. Adelante, Rosa, en el estado de Washington.
Mira, yo casi tengo el parecido del mismo programa de la muchacha, pero yo me lastimé en el 2012. Me lastimé en el Field. Están unos cerros súper feos en la Evans Cruz. Entonces, como yo trabajaba en la bodega, me sacaron al Field. Ya tiempo atrás ya me habían sacado que yo no tenía documentos, que yo era ilegal. Perdí 3 días de trabajo, me fui al seguro, hablé a la compañía que no tenía que iba a esperar a mi seguro para que me dieran la carta que sí era mi seguro bueno. Entonces, ya de ahí empezaron muchos problemitas. Entonces ya seguí trabajando. La mayordoma me empezó a decir que no servía para nada, que era un inservible. Me empezó a decir muchas groserías. Yo traté de evadirlas, le hablé a los derechos del trabajador. Los derechos del trabajador me dijeron que iban a que si quería aguantara, y si no también. Me quejé con Labor Industria, lo mismo me dijeron, que eso no era ningún derecho, que si ellos me querían tener ahí trabajando era bien, y si no también. No me pareció lo que me dijeron aquí en Yakima, los de Labor Industria. Pues tuve el accidente. Fui al trabajo, me paró el doctor, fui, regresé a trabajar, me volvió a parar el doctor. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que llegué a trabajar y me dijeron, el doctor me dijo, vete a calar a trabajar. Me dijo, a ver qué te dicen. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que entrando a trabajar me dijeron, ya no hay trabajo para ti. ¿Dónde está Labor Industria? Labor Industria, dos mujeres, una Paola Becker y la otra también se llama Madeline Becker, de Labor Industria. Me gritaron y me dijeron, lárgate a trabajar porque tú no tienes nada. Ay, sentí tan feo. Y yo, como tengo una hija que le pegan ataques de epilepsia, en ese rato apenas tenía como 5 minutos que le había pegado y ella me habla y me dice eso. Pues sí, sentí feo, me agarré llorando, sentía mucho sentimiento con lo que me había pasado y que me habían gritado allá. Me entró la depresión. Hasta ahorita volví otra vez a trabajar. Fui a ver si el Naúl me daba trabajo en el field, en la pista. Y me gritó, señora, dijo, para usted no hay trabajo. Dijo, aquí tenemos todos los nombres de las personas que no pueden entrar aquí a trabajar. Tienen 5 hojas. Esas 5 hojas nos tienen como que, como apuntándonos el dedo, que nosotros estamos lastimados y no servamos para nada. ¿O por qué están haciendo eso? Se supone que la ley es para que nos apoyen a nosotros los agricultores. Hablé con un trabajador de la Unión de Campesinos. Espero que el de la Unión de Campesinos entre, porque aquí no hay ninguna regla para para nosotros los que estamos incapacitados, que nos están humillando y maltratando y despreciando. Ellos no tienen ningún derecho. Fue en su fil. Ellos tienen que ser responsables a nosotros, que nos lastimamos, porque no nos lastimamos por gusto. Nosotros nos accidentamos por culpa de ellos, de sus files.
gran escalera.
Esto fue, gracias Rosa por su llamada. Esto fue en el 2012 y a la fecha, dos años después, lo que usted siente y nos dice es que, bueno, busca trabajo en otro lugar y está, como se dice vulgarmente, fichada, son las represalias de haber hecho una denuncia y de tratar de hacer ejercer sus derechos. Rosa, gracias por llamarnos, 1-800-34-LÍNEA. Vamos a platicar con nuestras invitadas sobre dónde tanto Rosa como Maggie pueden obtener información y recursos para poder ayudarse, pero quiero darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada que ha estado en espera. Ella es Ramona Félix y es asistente de coordinación de la organización Líderes Campesinas desde Oxnard, aquí en California. Nos acompaña Ramona. Gracias por esperar. Bienvenida.
Sí, buenas tardes. Aquí para servirles.
Muchas gracias, Ramona. Ramona, aquí quisiera que empezáramos a platicar con usted sobre lo que las dos personas que nos hacen el favor de llamar hace un momento sufrieron estos abusos. Una en el 2006, Rosa, el accidente laboral en el 2012, porque sé que hay algo que es muy sensitivo y es el tiempo para hacer la denuncia y lo importante que las víctimas en este caso escriban a detalle cuándo y qué les sucedió para que se pueda ejercer y proceder la denuncia. Ramona, ¿nos puede contar más sobre esto?
Sí, claro que sí. Muchas gracias por invitarme. Pues como comentó, nosotros trabajamos aquí en California, tenemos 8 comités y lo que hablamos en nuestras comunidades es sobre precisamente cómo se deben de preparar, qué tiempo tienen. Tienen 300 días para poner una queja desde que empieza el acosador hasta que llegas al 300 días. Eso es lo que tiene que estar haciendo la persona. También algo bien importante, como estaba comentando, es que hable con un amigo, que ellas tengan testigos o ellos, porque también puede pasar en hombres, tener testigos, tu familia, compañeros de trabajo, ellos pueden apoyarte emocionalmente y pueden servir como testigos. Otra de las cosas que ayudaría es reportar el acoso sexual al mayordomo. Si es el mayordomo, tienes que reportarlo al supervisor. Y si es el supervisor, al dueño. Alguien que tenga autoridad en la empresa o compañía. Es bien importante saber quién es, cómo se llama, dónde estabas trabajando. Por ejemplo, hay diferentes bloques que tienen numeración. Decir, estaba en el bloque fulano, era el mayordomo. Saber bien el nombre, porque hay mayordomos que, por ejemplo, aquí le dicen a uno el chicken, un ejemplo, pero su nombre, ¿cuál es? ¿Era Jesús? ¿Era Javier? No sabemos. Eso es bien importante, saber el nombre de él y el apellido. También, bien importante, levantar una queja. La mayoría son gratis, donde pueden ayudar. Hablan español y es importante que no tarden mucho en tomar acción porque...
¿En dónde tienen que hacer esta queja?
Por ejemplo, está una agencia que se llama la Comisión para Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Sí. Y las siglas de ellos es la EEOC. Ellos te pueden apoyar.
Ahora, pensemos un poco mal, Ramona Félix, a cómo les ha ido a nuestras amigas que nos han hecho el favor de llamar y que no han procedido sus denuncias, al contrario, siguen enfrentándose con represalias. ¿Qué tal si pensamos que es una cadena de abusadores, que ni el mayordomo, el dueño, la policía y todos son uno mismo? ¿Qué es lo que entonces les vamos a decir a estas personas que se han animado a romper el silencio, pero que se encuentran con que todos responden a lo mismo, a ignorarlas?
Creo que lo que tenemos que hacer es unirnos, que si tenemos compañeras, yo como trabajo en la comunidad, me he encontrado con compañeras, como comentó una de las compañeras que habló, que ha sido acosada sexualmente. Esta persona fue con 20 agencias y ninguna la ayudó hasta que llegó a una reunión de líderes campesinas y ella se atrevió a decir que estaba cansada de buscar ayuda, que fue con 20 agencias, nadie la atendió, unas le echaban la culpa, le decía, la misma agencia le decía, mira cómo te vistes, tú tuviste la culpa, y otra le decía, ¿estás segura que sí pasó? O sea, sí, la misma agencia la ponía en duda, y al llegar a una reunión con líderes, ella se dio cuenta de que pues sola no la iba a hacer. Entonces, ¿qué hicimos? El proceso, okay, mira, ve a esta agencia, ellos te van a ayudar, yo voy a hablar con la agencia que tú le vas a hablar y te voy a hablar a ti a ver cómo te fue. El apoyo es bien importante, que si ya hiciste la lucha sola, no te hacen caso, te ignoran, pues hay que usar la unión. Bien importante, porque sí existen recursos y no puede estar existiendo esa cadena con la que se han tropezado bastantes personas, como esa señora que ahorita está frustrada, el tiempo se le pasó, no agarró bien la información, y es algo bien importante que debemos de tener la información para poder poner una queja, como le comenté, tener sí. amigos, familia, compañeros de trabajo, bien importante, y lo vamos a lograr.
Ahora, Ramón, antes de irnos a la pausa, que me tengo que ir rápido, dígame, entiendo que ustedes dan talleres informativos en casas, en escuelas, pero no en los campos, porque los mayordomos no se los permiten hacer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Por qué les prohíben llegar a informar ahí a las trabajadoras?
En el campo no nos dan permiso porque piensan que les vamos a alborotar a la gente, que uh-huh. les vamos a decir, mira, lo que hacemos, mira, si pones una queja, tú puedes ir a esta parte, no debes de estar viviendo, trabajando en un ambiente que no es saludable para ti, y no nos dejan entrar a los campos. Entonces, Líderes Campesinas, pues, inició haciendo reuniones en casas, y es lo que está funcionando y ayuda. Pero no nos dejan entrar ellos. Aquí en California no podemos entrar a dar educación a los files.
Ya, porque saben, bueno, que la información las va a empoderar. Gracias, Ramona Félix. Nos vamos a ir a la última pausa en Línea Abierta y regresamos con nuestras invitadas, y también los invitamos a ustedes si quieren llamarnos y participar, si tienen alguna denuncia que hacer, si quieren más información que aún no se las hemos dado al aire, 1-800-345-4632.
Hola, les saluda Marta Elena Ramírez Ortiz, invitándolos como siempre a que ejerzan su libertad de expresión en voz pública. Aquí alentamos la reflexión de la sociedad sobre los sucesos y las medidas de gobierno que impactan nuestra vida cotidiana. Voz Pública, periodismo civil, todos los viernes 12 del día, hora del Pacífico, aquí en Satélite Radio Bilingüe, donde su voz cuenta.
Continuamos en Línea Abierta y nos vamos rápidamente a la Ciudad de México con Brenda Andazola Costa, del Centro de Derechos al Migrante. Brenda, las mujeres que de pronto vienen con las visas y se regresan a México y se quedaron sin denunciar por miedo, quizás lo hicieron, pero ya no dieron seguimiento, ¿qué pueden hacer con esa agresión que sufrieron aquí en los Estados Unidos? Y también, si puedes comentarme, este asunto de que los mayordomos no permitan que estas mujeres como Ramona Félix lleven información para que las mujeres conozcan sus derechos, ¿es permitido? ¿Esto es legal? ¿Hay alguna protección para que esto se rompa?
Sí, bueno, primero que nada más quería aclarar un poco. Las personas pueden meter una queja ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Para hacer esto, tienen que ser personas que trabajan dentro de una organización que tiene 15 o más empleados y tiene un límite de 180 días para poder someter la queja. Puede variar dependiendo de los estados en donde estén, entonces yo recomiendo que vayan con un abogado en los Estados Unidos para que les puedan asesorar al respecto. Lo otro es que también pueden hablar a las agencias estatales que están en cada uno de los estados, que se llaman Agencias de Prácticas Justas del Empleo, donde ellos también pueden dar a lo mejor ciertos plazos más amplios, como sería en la ciudad de, en el estado de California, donde tienen 300 días para someter la queja. Estando desde aquí en México, yo recomendaría que fueran con alguna agencia estatal, ya sea con el consulado o alguna delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que las puedan canalizar con algunos abogados que les puedan asesorar a hacer algún procedimiento en los Estados Unidos.
Se nos cortó la comunicación con Brenda, me parece.
Si alguna persona les está discriminando por haber presentado alguna queja, ellas también pueden proceder frente a la agencia EEOC y presentar que fueron víctimas de represalias para que se tomen las acciones debidas para que las personas no pierdan sus empleos y no sean víctimas de estas represalias. Sobre el derecho a la información, creo que es un derecho que todas las personas debemos de tener acceso a él. Y no nos deben de restringir el poder acceder a cuál es nuestra información sobre nuestros derechos. Y nada más sería que pasar el teléfono a las personas para que puedan llamar a esta agencia de EEOC, que es el 1-800-6694-000. Y en caso de que usted sea una víctima de asalto sexual, puede marcar a la línea de emergencia nacional para agresión sexual, que es el 1-800-6564-673.
A ver, si lo puedes dar más más lento, por favor, Brenda, para que las personas que nos están escuchando y quieren estos números, claro, agarren un papelito, un lápiz, una pluma. Una vez más, Brenda, por favor.
Sí, se lo repito. Si usted fue víctima de algún acoso sexual o alguna discriminación, puede marcar al 1-800-6694-000. Y si usted fue víctima de algún asalto sexual, puede marcar a la línea de emergencia nacional para la agresión sexual. Y el teléfono es 1-800-65-64-673.
¿673 o 13?
73, como...
Ahí está. Brenda, pero insistimos, las personas que nos acaban de hacer el llamado, una fue su caso en el 2006, la otra en el 2012, ¿quiere decir que ellas ya no pueden hacer uso de ninguno de estos recursos? ¿Hay alguna protección que pueda ampararlas?
Tendrían ellas que contactar a algún abogado en los estados donde sucedió estos abusos, porque dependen de las leyes estatales. Lo que sí es que probablemente frente a la queja en la agencia EEOC ya se pasaran los plazos para someter la queja. Yo recomendaría que fueran con un abogado a los Estados Unidos para ver si hay alguna otra ley que les pueda proteger respecto a lo que ellas sufrieron en los años pasados.
Bien. Gracias, Brenda. Brenda está hablando con nosotros, Brenda Andazola Costa, desde la Ciudad de México, del Centro de Derechos al Migrante. Vamos con la llamada que nos hace Juan, de San Juan Bautista. Adelante, Juan, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mira, de hecho, mi llamada es más bien como una denuncia para ver si ustedes como mujeres, una organización, hace algo al respecto. Mira, sucede que en la compañía Urban Farm Organic, que está aquí en San Juan Bautista, es allí acosan sexualmente a las mujeres. Llega hasta el punto en el cual cuando van a hacer la temporada en Yuma, la cual ya no lo hacen, los supervisores y los gerentes llevaban a las mujeres a tomar y les decían, ¿sabes qué? Si quieres ser parte de esta compañía, pues tienes que tomar aquí con nosotros, y abusaban sexualmente de ellas. Y tú bien sabes que en la generación que vivimos ahorita eso ya no está bien, ¿sabes? Y aparte de eso, le sucedió a mi prima, este es un caso familiar personal, en sí, el cual hizo la denuncia al sheriff en Arizona y no sucedió nada. ¿Sabes por qué? Yo hago en el aire ahorita responsable a Juana Gómez, la vicepresidenta de Recursos Humanos de esa compañía, porque ella no hace nada al respecto. Me imagino que los dueños de esta compañía les importa que los demanden o que no los demanden, pero esta persona, ¿sí?, no hace nada al respecto. ¿Cómo puede ser eso posible? Ustedes como mujeres, me imagino que alguien tiene que hacer algo. Oye, César Chávez, él pensó las cosas y defendió a los campesinos, y ustedes como mujeres, pues hagan algo al respecto, ¿sí entiendes? O sea, lo que está sucediendo con estas mujeres no está bien. Puede ser la hermana de uno, su mamá, su tía, su prima. Y es lo que yo digo. O sea, alguien tiene que decir algo. Tan solo si no los paran, pues, o sea, pues, ¿para qué existen las leyes, no? Y
exacto.
Una vez más, les menciono el nombre de la persona que es responsable de que no se haga nada al respecto. Juana Gómez, vicepresidenta de Recursos Humanos de la compañía Urban Farms. Tiene en su equipo de Recursos Humanos trabajando pura gente de agencia que no están capacitados para tener esos trabajos, ¿sabes? Cuando fueron a hacer las denuncias, ¿te imaginas qué vergonzoso es de que te violen? Me imagino, yo a mí que me suceda, nadie quiere hablarlo, ¿sí entiendes? Van y tratan de hacer una denuncia así y los hacen sentir culpables, los hacen sentir cochinos, como, pues tal vez fue tu culpa, cuando ellos tienen trabajando a managers y a supervisores que se aprovechan de su posición, ¿sí entiendes? Les dicen, pues si no haces esto, te vamos a correr, o les cortan sus horas, o hacen que ellas mismas se salgan.
Bien.
Y ahí disculpa mi voz porque tengo un nudo en la garganta del coraje, ¿sabes?
Gracias, Juan, por tomar acción. Como tú dices, bueno, no hay que romper el cerco del silencio y tú lo estás haciendo. Muchas gracias, Juan, por hacer esta llamada. La pregunta aquí para Brenda, quizás, y también para Miriam en un momento, después de haber escuchado la denuncia que nos hace Juan, pero él es, pues no es directamente, ¿verdad? Es indirectamente la denuncia que está haciendo. ¿Se puede ejercer de esta manera? Es decir, él está siendo testigo de lo que le ocurre a su prima y a muchas otras mujeres. Brenda, voy contigo primero y después con Mili.
Primero que nada, muchísimas gracias a todas las personas que han compartido estas historias tan dolorosas que lamentablemente le suceden a varias personas. Sabemos que no es fácil platicar este tipo de historias, ¿no? Y que al final de cuentas, pues, cada vez que uno las platica les duelen a las personas. Yo recomendaría que pudieran hablar otra vez a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Ellos están encargados de que las compañías cumplan con sus obligaciones, que no haya discriminación contra las personas. Entonces, ellos tienen que garantizar y buscar que las empresas estén cumpliendo con estas obligaciones. Paso la voz a Mili.
Gracias, Brenda. Mili, no sé si alcanzaste a escuchar, porque sé que se había cortado la llamada.
Sí, gracias. Mira, rapidito, para empezar, muchísimas gracias a las personas que hablaron, compartieron. Yo sé lo que se siente en estar en una situación tan penosa, tan vergonzosa. A líderes campesinas, como dijo Ramona, existe en California. Probablemente Ramona puede dar el número de teléfono donde se pueden comunicar o directamente con ella, que ella es la encargada a nivel estado. Alianza Nacional de Campesinas, que quiere decir que estamos representando en el estado de California también. Mi número es el 951-545-1917. Nosotras reconocemos que muchas veces hay muchas cosas que pasan donde las agencias por X razón o no están preparadas o no saben cómo atender o algo pasa, ¿verdad? Pero nosotras como organización dentro de Alianza con líderes campesinos en California, en Oregon, en el estado de Washington, Amigas Unidas, es una organización también allí en el estado de Washington, en Arizona, Campesinos Sin Fronteras, que ha tratado muchos de esos asuntos y sí, trabaja con agencias como el EEOC y muchos otros estados. Estamos en 11 diferentes estados. Si llaman a ese número que acabo de dar, 951-545-1917, ustedes van a tener mejores resultados, porque van a encontrarse con compañeras como nosotras y vamos a decirles dónde se encuentran los diferentes grupos.
Perfecto, muchas gracias, Mili. Bueno, pues vamos rápidamente con Ramona, Félix, para que también nos quedan segundos. Ramona, si nos das el teléfono también, a dónde pueden las personas que nos acaban de llamar comunicarse.
Sí, mi número de teléfono, el área es 760-574-7101. Y tenemos personas en Coachella, Ventura, Santa María, Bakersfield, Greenfield, Huron, Madera y Sonoma. Entonces, no se detengan. Si conocen a alguien, llámenme. Con mucho gusto yo los atiendo y les doy guía de qué se puede hacer.
Bien, muchísimas gracias. Pues se nos acabó el tiempo. Este es un programa más de nuestra serie Voy con Tratados Derechos del Migrante en Radio, poniendo foco sobre este problema nacional que es el acoso y el abuso sexual. Gracias a nuestras invitadas por estar con nosotros y gracias a ustedes por sus llamadas y compartir esas dolorosas experiencias. Yo soy Chelis López. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.